Pues vamos abriendo nuestra Biblia. Hoy empezamos un nuevo libro, segundo libro de los Reyes. Así que ve al capítulo 1 de segundo libro de Reyes. Vamos a estar revisando este capítulo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos hable. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor, gracias porque eres bueno y fiel y nos permites nuevamente estar juntos. Gracias porque tenemos tu palabra impresa, escrita o en una aplicación de celular, pero la tenemos, Señor, y la podemos leer, podemos meditar en ella, podemos estudiarla. Señor, pero principalmente, Señor, podemos ser guiados por ella, podemos obedecerla. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables y que toda tu palabra, Señor, como dice de ella misma, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos, eso haga, Señor, esta noche, Señor. Que esta porción nos enseñe tantas cosas, Señor, que nos quieres hablar y que podamos ser obedientes a ella, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como te decía, es un libro nuevo, pero realmente te vas a dar cuenta que no hay como una división, como una separación. Ya cuando lo vas leyendo dices, pues no sé por qué se llama Segundo de los Reyes, si se pudo haber llamado el Libro de los Reyes y ya, ¿no? Y en muchos casos, o sea, entendemos que lo que eran antes los libros eran rollos, ¿no? Eran tan grandes los rollos que se tenían que dividir en dos libros para poder desenrollarlos y luego volverlos a enrollar, ¿no? Yo creo que era un buen trabajo eso, ¿no? Entonces, por eso está divididos, pero realmente nos vamos a dar cuenta que continúa la misma historia. Seguimos estudiando acerca de esta época en el pueblo de Israel, de los reyes. ¿No recuerdas? Empezamos por Salomón, ¿no? Aunque ya había habido dos reyes anteriores, ¿no? Que fue Saúl y David. Y ya recorrimos varios de esos reyes y hace dos semanas, terminamos con el primer libro de los reyes con el rey Acab. ¿Te acuerdas de este rey? Bueno, muere y queda en lugar su hijo Ocosías, ¿no? ¿Recuerdas? El pueblo de Israel está dividido, no como en un principio que era una sola nación, 12 tribus distribuidas en todo este territorio, sino ahora está dividido, ¿no? A consecuencia de la desobediencia de Salomón, ¿no? Y entonces se divide con su hijo. Y hemos estudiado algunos de los reyes de Judá, algunos muy poquitos, ¿no? Que vimos a hijo de Salomón, que era Roboam, luego a su hijo Abías, luego después de él fue Asa, y después de él Josafat, que lo vimos un poco el último capítulo de Primero los Reyes. Vamos a ver un poco más de él más adelante, pero los podemos contar. Está sencillo, ¿no? Si vamos por ahí tratando de recordar los reyes de Judá. Pero de los reyes de Israel ya vimos un montón, ¿no? Ya vimos varios y parte de eso habla de la desobediencia de esos reyes, porque todos los reyes que hemos visto de los reyes de Israel son malvados, son reyes perversos, que no han seguido el camino de Dios, empezando por Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, así lo describe la palabra. Todo el tiempo que habla de Jeroboam, dice el que hizo pecar a Israel, porque estableció una nueva forma de adoración, poniendo dos becerros de oro en Betel y en Dan, y llevando a la idolatría al pueblo. Y de ahí se van un montón de reyes. Déjame recordarte algunos de los que hemos visto ahí en el primer libro de Reyes, que fue Jeroboam, luego fue Nadab, luego fue Baasa, ¿no? Que era contemporáneo de Asa con el rey de Judá, ¿no? Era Asa y Baasa, como que más o menos ahí vamos identificándolos, ¿no? Luego vimos a Ela y después a Zimri, que es uno de los que conspiran, y dura una semana de rey y luego se suicida en su palacio, ¿no? Y ponen de rey a Omri. Omri es el padre de Acab. Entonces ya más o menos vamos recordando un poquito de las historias. ¿Recuerdas? Omri compró este monte de Samaria, donde se establece esta nueva capital. Antes estaba en Tirsa, ahora estaba en Samaria. Y entonces, desde ahí reina Acab. ¿no? Y ahí construye un templo a Baal, porque recuerdas que este hombre Acab se casa con una mujer pagana, una mujer extranjera, que era hija del rey de Sidón, que era un sacerdote de Baal, y trae la adoración a Baal a Israel. Y todo el pueblo está viviendo en completa idolatría y muriendo Acab. Entonces reina su hijo. Déjame leer los últimos versículos del capítulo 22 de primer libro de Reyes para empezar a hablar de este nuevo rey que vamos a ver el día de hoy, Ocosías. Dice en el versículo 51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, solo 2 años, muy poquito. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces, pues siguió el camino de su papá, ¿no? Como dicen, hijo de tigre, pintito, ¿no? Pero, pues un poquito peor, porque, fíjate, dice, en el versículo 52 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y es que eso es lo verdaderamente importante, lo que Dios dice de nosotros, no lo que dice la gente. Porque a lo mejor ante la gente, pues nos pueden ver muy bien, ¿no? La gente nos puede evaluar de ciertas maneras, pero ¿cómo, qué dice Dios de nosotros? Porque como vimos de acá fue un rey que construyó una ciudad, y dices, órale, sabía construir, ¿no? Seguramente hizo muchas obras públicas y ayudó mucho al pueblo, y pues está padre, pero ¿qué dice Dios? ¿Recuerdas? Construyó una casa de marfil, un palacio de marfil. Y dices, órale, opulencia. Bueno, ¿qué importa? Lo que importa es lo que Dios ve. Y dice aquí que este Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que Dios ve fue maldad en su corazón, porque Dios ve el corazón. Y luego dice, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Y dices, híjole, pues ni a cuál irle. Recordemos un poco del carácter de estos, de Acab y de Jezabel. Acab, un hombre débil. Un hombre que se dejaba llevar. Un hombre sabio en su propia opinión. Porque pues le pareció buena cosa casarse con esta mujer Jezabel, una mujer pagana, cuando sabía que el padre de esta mujer era un sacerdote de Baal. ¿Por qué? Pues porque probablemente era bueno políticamente hablando, ¿no? Para Israel, el tener alianzas, ¿no? Es lo que hizo Salomón, se casó con la hija del faraón, el rey de Egipto, para hacer alianzas, ¿no? Eso es ser sabio en tu propia opinión, ¿no? Eligió a una mujer cuando Dios les había dicho, no se casen con mujeres extranjeras porque van a desviar su corazón. Pero dices, pues, ¿por qué no? Él lo eligió quizá como una estrategia política, ¿no? Pero mucha gente hoy elige de una manera necia a quién va a ser su esposa o su esposo. Por eso la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el primer parámetro para poder elegir esposa o esposo, ¿no? Si eres creyente, pues tienes que casar con un creyente, con una creyente. Eso es importante, ¿por qué? Pues porque va a desviar tu corazón. Si no lo haces así. Pues Dios lo dice. Y si Dios lo dice, pues eso es lo que pasa, ¿no? Ya lo hemos estado viendo. Entonces, este acá elige mal, ¿no? Pero ¿por qué elegirías tú a una esposa? Bueno, jóvenes solteros. Jóvenes solteros y solteras. ¿Por qué elegirías a tu esposo, a tu esposa? Porque tiene dinero, pues porque pues es famoso, porque tiene lana, tiene carita, está guapo, está guapa, ¿Sí? Su corazón, ¿dónde está? ¿Qué adora? ¿A quién adora? Qué importante es esto. Otra parte de su carácter de Acab. Era un hombre manipulable, muy manipulable por su mujer, tanto que hasta hizo un templo para Baal. Un hombre idólatra, un hombre que menospreció la evidencia de que Dios es el Dios verdadero, porque recuerdas este momento en el Monte Carmelo, donde Dios se revela consumiendo este holocausto, y menosprecia eso. Menospreció la victoria. ¿Te acuerdas cuando Dios nuevamente le ayuda y le da la victoria? Y poniendo a su enemigo delante de él y hace una alianza con él. Menosprecia la victoria. Un hombre egoísta y ensimismado. ¿Te acuerdas cuando quería la viña de Nabot? Y luego se deprime y se pone triste porque no se la quiso dar. Ese es el carácter de Acab. No aceptaba reprensiones. ¿Te acuerdas que cuando este profeta le dice: dejaste ir a tu enemigo? Él se va triste y enojado, un hombre que se dejaba llevar por sus emociones, dominado por sus emociones. Un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Vimos muchas cosas acerca de este hombre acá. Jezabel, una mujer manipuladora, una mujer de entrada pagana, idólatra, una mujer soberbia. ¿Te acuerdas cuando le dice acá: no te preocupes, yo te voy a dar la heredad de Nabot? Cuando la razón de Nabot era: no te puedo dar la heredad porque es algo que Dios me dio. Dios se lo dio a mis padres. ¿Cómo te la daría yo? No puedo dártela. Bueno, esa mujer dice: ¿y Dios qué importa? Yo puedo dártela. Una mujer soberbia y una mujer homicida. Mató a Nabot. Pobre, pobre Ocosías, ¿no? No escogió a los padres que le tocaron. Pobre Ocosías, ¿verdad? No, pero fíjate qué dice el pasaje. Dice que anduvo en el camino de su padre y de su madre. Él decidió andar. No, porque entonces vamos a empezar a culpar a la sociedad. No, lo que pasa es que no sabes, yo crecí en una familia muy pobre, yo crecí en una familia muy difícil. La luz vino al mundo, dice Juan, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podemos elegir caminar con el Señor, porque ya ha sido revelada la luz, para que no andemos en tinieblas. Pero Ocosías decidió. Pero ciertamente nuestras decisiones van a afectar a nuestra familia. Y ciertamente las decisiones que tomó Acab de casarse con esa mujer afectó a su familia, afectó a sus hijos. Por eso Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado, no te engañes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿No? Qué importante es recordar esto. Entonces tenemos que medir las decisiones que tomamos, porque hay consecuencias siempre. Tenemos que medir bien, no tomar decisiones a la ligera. ¿Con quién te vas a casar? Y dices: no, pues yo ya me casé. Y dices: pues la verdad sí fue una decisión a la ligera. Y la verdad sí, no lo hice como Dios quería. ¿Y ahora qué hago? Pues ven a Cristo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y Él nos da una nueva vida y esperanza. Y a lo mejor dices: pues estoy viviendo en un yugo desigual, pero ya me casé. ¿Qué hago? Confía en el Señor. Y ora por tu esposo o por tu esposa, para que vengan a Cristo. Y ahora empieza a caminar sin tomar decisiones a la ligera, porque sí afecta. Ahora, Ocosías es responsable de su propio pecado. Ocosías ha tomado la decisión de caminar en el camino de sus padres. Él es responsable de su propio pecado. Él va a dar cuentas de Dios de sus pecados. Pero ciertamente, si sus padres se hubieran rendido al Señor, le hubieran ayudado muchísimo para tomar buenas decisiones. ¿No? Esto solamente es la introducción, chicos. Así que no quería salir, no quería terminar primero de Reyes, ¿se dan cuenta? Vamos al segundo libro de Reyes, vamos a empezar porque si no, no nos vamos. Ok, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id, y consultad a Baal-Zebub, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Como te decía, realmente, ¿cuánto hubiera ayudado a Acab si él hubiera rendido verdaderamente su corazón al Señor? Porque le hubiera enseñado a su hijo a andar en el camino de Dios. Pero sin embargo, no fue así. Y sin embargo, Ocosías, ya como un hombre adulto, empieza a reinar y empieza a vivir sus propias pruebas y aflicciones. Cada uno va a vivir sus propias pruebas y aflicciones. Porque empieza diciendo el pasaje que después de que muere Acab, se rebela Moab contra Israel. Moab era un pueblo vecino, ¿no? Y este pueblo estaba sometido a Israel desde los tiempos de David. David fue uno de ellos, más bien David fue el que lo sometió. Y durante todo este tiempo estuvo sometido Moab a Israel, rindiendo tributo a Israel. Sin embargo, aquí aprovecha Moab para rebelarse contra Israel, para soltar ese yugo en el tiempo de Ocosías. Y Ocosías está viviendo sus propias pruebas, está enfrentando enemigos propios. Por eso es importante conocer personalmente al Señor, para que nos ayude en nuestras pruebas, porque cada uno de nosotros vivimos pruebas distintas. Ok, y versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Está viviendo sus propias pruebas. A Acab no le pasó algo así, que nos haya contado la historia, pero Ocosías sí. No sabemos cómo es que sucedió, no sabemos por qué. Simplemente pasó un accidente. Está en su casa, quizás se asoma, queriendo alcanzar algo y ¡boom! Se va por la ventana y dice que está enfermo. Esto quiere decir que está delicado. Son cosas accidentales. Como decía la tortuga de Kung Fu Panda, los accidentes no existen. ¿No? Pues yo creo que los accidentes, o las pruebas, las enfermedades que vivimos, son una oportunidad para poder conocer más al Señor. Y Dios las permite para eso. Ahora, Dios ha permitido una enfermedad en Ocosías, porque se pudo haber caído por la ventana y caer muerto. ¿Verdad? Pero no, Ocosías está enfermo. O sea, quiere decir que quedó vivo. Pero más adelante vamos a ver que Jezabel, cuando cae del muro, muere a la caída. Entonces, si es algo grave, pero es una bendición que Dios le da, no sé si horas, días, pero está vivo. Y es una oportunidad para que considere, para que examine, y siempre que vivimos pruebas, sea enfermedad, sean problemas económicos, sea escasez, sea accidentes, es una buena oportunidad para que examinemos nuestros corazones. ¿Qué hace Ocosías? Dice, envía mensajeros, y les dice, id, consultad a Baal-Zebub, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué hace Ocosías? Pues lo único que sabe hacer, ¿no? Buscar a dioses falsos. Eso es lo que hace Ocosías. ¿Qué haces cuando estás en una prueba? ¿A quién consultas cuando estás en una prueba? Al dios de los accidentes, ¿no? Al dios de las moscas. ¿Sabes? Baal-Zebub era el dios de las moscas. Qué absurdo se oye eso, ¿no? Bueno, también lo consideraban como el dios de la medicina. Y de hecho se hizo tan popular Baal-Zebub que se convirtió en el príncipe de los demonios. ¿no? En sus ideas lo convirtió en el príncipe de los demonios. De hecho, es comparado a Satanás. A Jesús lo acusaban sus adversarios de echar los demonios por Belcebú. ¿Te acuerdas? Es este mismo Baal-Zebú que está consultando a Ocosías. Este dios, se decía, el dios de las moscas, considerado el dios de la medicina. ¿A quién consultamos cuando estamos enfermos? Pues no, ya no consulto a nadie, ya sé qué tomarme. Y es que somos así. Estamos en algún conflicto, en alguna enfermedad, no nos gusta el dolor y recurrimos inmediatamente al medicamento que nos hace bien, al medicamento que nos hace sentir mejor, pero no consultamos a Dios. Y estamos confiando en las cosas, en la ciencia, en la medicina y no en el Señor. Eso es lo que hace Ocosías. Manda a consultar a este Dios. Y entonces en el versículo 3 dice que el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel? ¿No tienes un Dios bueno que te puede sanar? Acompáñame a Santiago, Santiago capítulo 5. La Biblia nos dice, ¿qué hacer cuando estamos enfermos? Santiago 5, capítulo 13. Déjame leerlo. Déjame leer algunos versículos de ahí, hasta el versículo 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la oración? Ahora, no estoy diciendo con esto que no consultemos a un médico, pero ¿qué tenemos que hacer primero que todo? Poner nuestra confianza en el Señor. Y dice aquí, si estás enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Haces partícipe a otros de tus enfermedades? ¿No? Es curioso, muchas veces no hacemos eso, sino recurrimos a lo que nos funciona. Pero la Biblia nos dice, si es alguno enfermo, haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia. Dice, ungiéndole con aceite. Y esto hace referencia a que sí puedes ocupar algo que te haga sentir mejor, pero lo primero que tienes que hacer es orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, incluso si hubiera cometido pecados. Y sabes, muchas veces, sé que no podemos decir, pues es que estás enfermo porque estás en pecado. Mucha gente dice eso. Pero siempre cuando estamos en una prueba, creo que siempre es un buen momento para examinar nuestros corazones. Y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿No? Simplemente quizá Dios lo está permitiendo porque quiere mostrarte tu debilidad y que dependas más de Él. Y que aprendas a confiar más en Él. ¿No? Dios trata con nosotros en la enfermedad. Pero quizá sí. Quizá Dios te está corrigiendo como su hijo que eres. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno porque dice su palabra que Dios, a quien a que toma por hijo, le corrige. Entonces es bueno. Entonces la enfermedad es una bendición porque nos permite acercarnos más al Señor y depender más de Él. Pero aquí nos dice Santiago, ¿qué hacer? Déjame seguir leyendo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede más que Baal-Zebub. Puede más que el Dios de la medicina. Puedes más que los médicos y que los medicamentos. Sí, aquí lo dice, ¿lo crees? Podemos entonces hacer esto. Ahora déjame seguir leyendo porque habla de Elías aquí. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos vuelve a hablar de Elías, y nos recuerda que este hombre, justo, pero que tenía aún pasiones como las nuestras, su oración, ¡ve qué oración tan poderosa! Oró para que no lloviera durante 3 años y 6 meses. Y dices, ¡órale! No, pues yo no oro porque mi oración no tiene tanto poder. Eres justo por la gracia de Dios, seas creído en Jesucristo, ¿no? Podemos orar con fe. Ahí está el ejemplo. Ahora, ¿no pudo Josías consultar a Elías? Si ya se había escuchado que un hombre que ora como Elías, pues tenía una oración ferviente, ¿no? ¿No pudo haber consultado a Elías mejor? Esto habla del corazón endurecido de Josías, que decidió andar en el camino de sus padres. Vivimos diferentes pruebas, incluso somos tentados a diario, ¿no? Y la Biblia habla en 1 Corintios 10, 13, quizá conoces este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Las pruebas que vivimos o las tentaciones que enfrentamos no son sobrehumanas. Porque Ocosías no es el único que se ha caído de una ventana y ha quedado lisiado en cama. Muchas veces decimos, es que lo que estoy viviendo no lo ha vivido nadie. La Biblia nos dice, no te ha sobrevenido algo que no sea humano. Pero tenemos que enfocarnos en la fidelidad de Dios. Dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos conocer a un Dios fiel, a un Dios amoroso, para que cuando vivamos una prueba, ¿a quién acudamos? A un Dios fiel y amoroso, que nos da la salida. Déjame leer 2 versículos más. En Efesios 3, Pablo después, al terminar una oración que hace por los Efesios, Efesios 3, 20, 21, hace como una doxología, alaba al Señor, pero revela el carácter de Dios aquí. Fíjate, dice, versículo 20 de Efesios 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí Pablo revela, Dios es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. No se le limita nada. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Lo decimos. No hay nada difícil. Dios puede hacer todo. Dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es así. Déjame leer ahora en Judas, acompáñeme a Judas. Ese lo vas a encontrar fácil porque es un libro antes de terminar toda la Biblia, ¿no? Judas, al final, casi. Judas, en su único capítulo que tiene, Judas en el versículo 24 y 25 dice así. Judas hace lo mismo que Pablo, como que alaba al Señor, pero también nos revela de su carácter. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos revela de su carácter. Él es poderoso. Pero fíjate qué interesante lo dice Santiago. ¿Poderoso para qué? Para guardaros sin caída. No habla de la caída como la que tuvo Josías. Y espiritualmente Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Qué bendición! Que podamos llegar delante de Dios sin mancha. ¿Pero sabes quién nos limpia? Él. Porque si te intentas limpiar tú solo, mientras te estás limpiando te estás manchando más. Pero Él es poderoso. Podemos acercarnos a ese Dios fiel. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, no seamos como este hombre, pero regularmente es lo que hacemos. Preferimos los consejos humanos, los consejos familiares. Estoy en un conflicto en mi familia, tengo un problema con mi esposa. ¿Qué hago? Déjame le pregunto a mi abuelita qué hacía en esos conflictos. Déjame ver, ¿no? Consejos propios. Por eso dice su palabra, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Porque somos dados a eso, buscar consejos humanos, consejos propios o hasta chamanes y adivinos y todo este rollo para tratar de saber qué va a pasar con nuestra vida. Vamos al psicólogo para que nos ayude. ¿En serio la psicología ha hecho algo al mundo? Bueno, sí, pero todo malo. O sea, lo único que ha logrado la psicología es hacer al hombre más egoísta, más ensimismado, más independiente de Dios. Tú puedes solo, no necesitas a Dios. Es lo que dice la psicología. ¿En serio la psicología ha aportado al ser humano en beneficio? ¿Te acerca más a Dios? No, te aleja más de Él. Ahora te tienes que enfocar en mejorar tu autoestima. Necesitas amarte a ti mismo. Pues eso es lo que te estorba. ¿Y a quién consultamos cuando estamos en problemas? No estás para saberlo, ni yo para contarlo. Bueno, sí. Es interesante, ¿no? Durante la pandemia, pues ya no estábamos juntos, estábamos en línea, ¿no? Y pusimos el número de la iglesia hasta por WhatsApp para que nos escribieran si necesitabas oración, ¿no? Realmente nadie hablaba para orar, ¿no? Antes de irnos a la pandemia, me acuerdo que había una fila aquí, ¿no? Siempre los domingos para orar por la gente, ¿no? Y después ya no, y dije, ok, no es igual hablar por teléfono, ok. Vale, llevo años, ya algunos años, desde que estamos acá trabajando en la oficina, ¿no? Agendando citas de consejería y eso. Te podría decir que tan poquita gente busca consejo del Señor. Es muy poquita la gente que habla para pedir consejo. Pero algo que me he podido dar cuenta es que cuando hablan es porque ya están tronados. Y siempre pienso, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no buscaste antes consejo? Cuando estaban en tu cabeza ciertas ideas, cuando había ciertos pensamientos, pero no, le diste rienda y luego lo trataste de corregir y luego le hiciste por aquí y luego por allá. Y ya cuando llegas aquí, dices, estoy tronado. ¿Sabes? Acércate, si estás tronado, no importa, acércate, ¿no? Pero el consejo de la palabra es tan importante. ¿Qué hace Ocosías? Consultar, ¿no? La ayuda del hombre. Acércate a buscar el consejo de la palabra del Señor. Eso es bien importante. Dios sabe que Ocosías está buscando la ayuda del hombre falsa, porque es un Dios falso, que no le va a poder ayudar. Y le envía a Elías y le da una sentencia dura. En el versículo 4 dice, por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id, volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Y si te das cuenta, como que el versículo se repite. Y esto nos habla algo más del carácter de Elías. Ya lo habíamos visto, y me encanta porque las veces que lo hemos visto es que Dios le dice, haz esto, y lo hace al pie de la letra. Es un hombre así, obediente, muy obediente. ¿No? Y ya lo vimos, sujeto a pasiones. Y ya lo vimos por ahí, de pronto, un poco deprimido y preocupado, lleno de miedo. Pero es un hombre obediente. Me encanta porque le dice, levántate y ve, y él se levanta y va. Y le dices así, y lo dice literal, ni le aumenta ni le quita. Esto lo pone en peligro. ¿Sí o no? El riesgo sigue, pero él es obediente. ¿Qué importante es esto? Dice su palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Versículo 7. Entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Sí lo conocía, ¿va? Es interesante porque podríamos decir, es que Ocosías, viviendo en una familia así, pues yo creo que era un ateo, realmente no conocía al Dios verdadero. No había escuchado nunca de él. Pero Ocosías, déjame decirte cómo se dice en hebreo, porque hasta me gustó así como que se oye muy de allá del Medio Oriente, porque se dice Ocosías, así se dice. Acjasía. Sí que se oye así, ¿no? Acjasía. Por eso es más fácil para nosotros decir Ocosías. Pero en el nombre de Ocosías está el nombre de Jehová. Fíjate, su nombre significa Jehová ha agarrado o Jehová ha fijado. Y ahorita déjame hacerte una aplicación al respecto de eso, porque, o sea, realmente Ocosías sí había escuchado de Jehová, no más que tiene un corazón endurecido y prefería consultar a Baal. Y había escuchado de Elías, y seguramente había escuchado que Elías oró, como leíamos hace un rato, para que no lloviera. Y que después oró otra vez, y todo lo que sucedió cuando oró esta vez, porque te acuerdas que hubo un sacrificio, este holocausto, donde descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, ¿te acuerdas de eso? Bueno, Ocosías sabía quién era Elías, aquí lo identifica. Ahora algo interesante acerca de Elías es su atuendo, un atuendo bastante extraño, tanto que lo pudieron identificar por su atuendo, no habla del color de su cabello, no habla del color de los ojos, sino de su atuendo. Ahora podemos conocer un poco más acerca de Elías por Juan el Bautista, que era como que sus ministerios eran muy similares. Y su forma de vestir. Pero creo que algo de lo que habla su vestimenta, sí lo identificaba como un siervo de Dios. Pero habla de que su vestimenta era sencilla. Era un hombre humilde que no estaba tan enfocado en el outfit. Y hay hoy tantos ministros que en lo que están enfocados es en eso, en cómo se ven, más de lo que enseñan. Están más preocupados por cómo se ven, cuál es su apariencia física. Elías dice, pues yo soy profeta. Y no importa, yo voy a hablar la verdad, no importa cómo me vean. Y eso es lo importante, no tanto el outfit. Ok, Juan el Bautista y Elías tenían un ministerio muy parecido, porque ambos hablaban duro y hablaban la neta, ¿no? Y esa verdad que hablaban los ponía en peligro. Elías huyó cuando recibió la amenaza de Jezabel. Juan el Bautista lo encarcelaron. Y después lo decapitaron por hablar la verdad a Herodes y decirle, esa mujer que tienes es mujer de Felipe, tu hermano, no es tuya. ¿No? Y luego, ¿qué hizo esta mujer? Le pide la cabeza de Juan el Bautista. Muy parecido, ¿no? Incluso lo confundieron, ¿no? ¿Recuerdas? Algunos le preguntaron, ¿eres Elías? Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿por qué era un hombre así? Es un buen ejemplo, Elías y Juan el Bautista a imitar. Hablar la verdad, aunque esto nos ponga en riesgo. Y sabes, vivimos en una sociedad que nos quiere callar. Ahora ya no podemos decir que la homosexualidad es pecado y que un homosexual, al igual que un homicida, al igual que un mentiroso, merece la muerte. Ahora ya no podemos decir eso. Pues mira, si nos pone en riesgo, dice los discípulos, ¿te acuerdas que decían? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Elías es un hombre así. Y habla la verdad. Como te decía, él es muy directo la sentencia a Ocosías. Le dice, porque has hecho esto, no te levantarás de tu lecho. Vas a morir. Y dices, Dios es muy duro. Y qué bueno es que se adoró. Y qué bueno es que nos hable con la verdad. ¿Recuerdas Romanos 6:23? ¿Te lo sabes? Porque la paga del pecado es muerte. Lo decimos constantemente. La paga del pecado es muerte. Esa es una verdad muy clara. Y qué bueno que Dios nos haya dicho, la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Cuando yo me encontré con Jesucristo, más bien cuando le rendí mi vida completamente a Él, me encontré con la muerte. Y no con mi muerte, sino con la muerte de otras personas. Y ver la muerte en otras personas de pronto me hizo preguntarme, ¿y yo qué? ¿Por qué esas personas murieron y yo no? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, yo merezco lo mismo. Pero recordé lo que sigue diciendo el versículo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la verdad. Ambas son verdades. Dios nos da vida eterna a aquellos que recibimos su regalo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y eso es lo que debemos hablar a la gente. No solamente les vamos a decir que merecen la muerte, sino que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos que hablar la verdad. Y Dios le dice lo que va a suceder a Ocosías. Pero sabes, Ocosías no recibió el regalo de Dios. Vamos a seguir leyendo el pasaje. Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. ¡Wow! ¿Qué onda? Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50. ¿Qué necedad, no? Con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿Qué onda con esto? ¿Qué hace Ocosías cuando le dice a Elías, vas a morir? A ver, díganme, ¿cómo es ese hombre? Ok, preparen un ejército. 50 hombres para aprender a un hombre. Es que no era cualquier hombre, ¿verdad? Y Ocosías lo sabía. Porque pues con dos que le mandara, pues se lo llevan. Pero Ocosías sabía quién era Elías. Y seguramente Ocosías sabía lo que sucedió en el Monte Carmelo. Y es muy curioso porque es algo tan similar. Vienen estos hombres, el primer capitán con 50 hombres. Y seguramente esos hombres también sabían lo que había sucedido en el Monte Carmelo. Pero no lo creían. Van, ¿por qué? Pues son siervos y están obedeciendo lo que dice su rey. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero bueno, van, lo hacen. Y si te das cuenta, no es Elías el que hace que caiga fuego del cielo. Él solamente repite lo que ellos dijeron. Ellos le dicen varón de Dios. Y dice, pues si soy varón de Dios, pues que descienda fuego del cielo, ¿no? Una muestra más. Eso había sucedido en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo estuvieron ahí los profetas de Baal y el profeta de Dios, y ambos hicieron un sacrificio y dijeron, nada más que no prendamos fuego. Dejemos que Dios sea el que se manifieste. Si Baal es el Dios verdadero, pues él se puede prender fuego a su propio sacrificio, ¿no? Y si Jehová es el Dios verdadero, pues que lo haga. Y mostró Jehová que él es el Dios verdadero. Y simplemente es lo mismo que está diciendo aquí. Ok, si tú estás diciendo que yo soy un hombre del Dios verdadero, pues que se vea manifiesto. No porque tú lo dices o porque te lo dijo alguien más. Y mira lo que sucede. Y mucha evidencia para Ocosías. Ya no solamente porque escuchó que en el tiempo de su padre sucedió esto. Ahora él mismo lo sabe. Pero ve la necedad, ve la dureza del corazón de Ocosías, porque manda al segundo capitán con sus 50 hombres. Y lo manda y le dices, le hablas duro, quiero que lo trates duro, porque de esa manera va a venir. Si te das cuenta, cambia la forma en que lo dice. La primera vez le dice, el rey ha dicho que desciendas. Y la segunda vez le dice, desciende pronto. O sea, rapidito, yo soy el que mando. Y Elías dice, bueno, pues si es así, si tú me llamas varón de Dios. Y es que ellos no calcularon, no midieron las consecuencias de lo que están diciendo. Ellos realmente creían en lo que estaban diciendo o lo decían por decirlo. Ahora podemos decir, ¿qué onda con esto? ¿Qué severo es Dios? Dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es un Dios justo. Dios no fue injusto con esos hombres. Como te decía, seguramente esos hombres eran israelitas, súbditos de su rey, de un rey idólatra que había desviado al pueblo a la idolatría. Pero cada uno de ellos había tomado su decisión. Y ahí están, como soldados de un rey. Y no libres como para decirle, no te voy a servir a ti porque tú no sirves a Dios. Podría hacerlo, pero no lo hicieron. Y ahí están. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es Dios quien hace esto. Pero este tercer capitán, híjole, ¿no? ¿Qué onda? Porque él vio lo que sucedió, se enteró lo que le sucedió y ve, se humilla. Por temor. Y sabes, Dios es un Dios temible y debemos temerle. Pero muchas veces no consideramos a Dios como quien, quien realmente es. Ayer con unos amigos platicamos eso y en un discipulado y veíamos esta parte de considerar el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa que Él es el Señor de nuestra vida? Pues significa que Él es el amo de nuestra vida. Y le decimos Señor. Y Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Cuando le decimos Señor, le estamos diciendo, tú eres mi amo, yo soy tu siervo. ¿Y realmente somos obedientes? Porque hablamos a la ligera. Y estos hombres hablaron a la ligera, mofándose del varón de Dios. Ah, bueno, Dios es poderoso, Dios es Dios. Y los hombres de Dios son los hombres de Dios. Qué importante es saberlo. Eres un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios. Debes considerarlo, porque de acuerdo a eso vives. Entonces, este hombre, en el versículo 13, se pone de rodillas delante de Elías y le rogó. Varón de Dios. Cambió el tono. Seguramente. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos. Dice, mi vida y la vida de estos 50 siervos. Perdón, solo somos siervos. De verdad que no quisiéramos estar aquí, pero Si no, pues no nos va mal, ¿no? Entonces, pues solamente considera eso. Humildad. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. La evidencia ahí está. ¿Qué hacemos ante la evidencia? ¿Sabes? No hay hombre tan hombre como cuando se humilla y se arrodilla ante Dios. Porque reconocemos quién es Él. Y como leíamos hace rato en Efesios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es Dios. Este hombre teme, pero cree. Porque sigue sin ver a Dios. No ve a Jehová, no lo está viendo. Está viendo los efectos. Está viendo su poder. Y confía. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre se acerca con fe y mira, no muere. Es estimada su vida como lo pidió. Entonces el ángel de Jehová, otra vez, si te diste cuenta en el versículo 3, dice que el ángel de Jehová le habló a Elías. Y aquí otra vez el ángel de Jehová dijo a Elías. Y es muy interesante porque siempre que vemos en la Biblia al ángel de Jehová, sabemos que es Jesús, es una cristofanía, es Jesús que está con él. Elías tiene una relación con Jesús, con el Señor Jesucristo. Aquí está. Y dice que el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende. Ahora, bueno, dice, desciende y no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Otra vez, Elías. Yo podría decir, Elías, el obediente. Porque le dice, desciende y desciende. Y va, hace lo que Dios le dice. Ahora nosotros obedecemos la voz del ángel de Jehová, así como Elías. Porque es Jesús. La palabra escrita es la palabra de Dios, del Señor Jesús. Él mismo es el verbo hecho carne. Obedecemos la palabra tal y como dice en su palabra o empezamos a buscar pretextos. No, lo que pasa es que, mira, el contexto, lo que decía ahí es que obedezcamos la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oídores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos, ¿no? Nos gusta oír. Nos gusta oír la palabra. A veces nos gusta más oír que leer, pero a veces también nos gusta leer la palabra. Pero el obedecer no es suficiente con solo oír o con solo leer. Necesitamos obedecer la palabra. Elías es un ejemplo de eso. Ahora, puedes decir, la verdad la sentencia para Ocosías es bastante grande, es tremenda la sentencia para Ocosías. Vas a morir, no te levantarás de tu lecho, vas a morir. Es tremenda, ¿verdad? Porque su pecado es tremendo. El castigo para estos capitanes de 50 con sus 50, de estos 102 soldados que mueren consumidos por el fuego, la sentencia, el castigo es tremendo, es severo. ¿Sabes por qué? Porque su pecado es tremendo. Y es que a veces no vemos la magnitud de nuestro pecado y lo justificamos. Fíjate, déjame leerte, llamar la atención a algunas palabras ahí. En el versículo 4 empieza diciendo, por tanto, ¿no? Había consultado a Baal-Zebub y no había consultado al Dios de Israel. Él dice, por tanto. Luego más adelante, en el versículo 6, casi al final del versículo, vuelve a decir, por tanto. Después, en el versículo 16, bueno, déjame terminar de leer el pasaje para que leamos ya completo. Dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que ciertamente morirás. Y murió, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, te decía, ahí en el versículo 16, vuelve a repetir Elías las mismas palabras. Pero ahí dice, ¿por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub? Y le vuelve a decir, ¿qué no hay Dios en Israel para consultar la palabra de Dios? ¿Por qué consultas a alguien más cuando tienes a un Dios poderoso aquí en Israel? Bueno, dice, por tanto, del lecho en el que estás, no te levantarás. Y este por tanto implica la cantidad o el tamaño. Por eso te decía, no fue cualquier cosa. Nuestro pecado delante de Dios no es cualquier cosa. Tenemos que considerar cómo le ofendemos, porque Dios es un Dios santo. Y no tenemos que justificar nuestro pecado. El problema es que no medimos las consecuencias. Porque cuando medimos las consecuencias, nos ayuda a darnos cuenta un poco de la magnitud de nuestro pecado. Y siempre sabemos que habrá consecuencias, que habrá resultados, buenos o malos. Sabemos. Qué importante, ¿no? Por eso te decía, a veces todo empieza en un pensamiento. Y después viene la acción. Y después viene la práctica. Estos hombres no consideraron lo que estaban hablando. Llamarle varón de Dios. En un Dios que no creían. Y en un hombre que menospreciaban. Este hombre no consideró que el consultar a otro Dios, siendo un israelita, era un pecado terrible. Hablamos a la ligera, muchas veces. Esta historia es curioso porque en los evangelios, acompáñame a Lucas 9. Dos hombres muy cercanos a Jesús, tampoco medían el tamaño de sus palabras, como muchos de nosotros, que de pronto hablamos sin darnos cuenta. Pero déjame leer ahí en Lucas 9, versículos 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, Señor Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. A veces no sabemos lo que decimos, ¿verdad? No sabían, porque si te diste cuenta, no fue Elías el que hizo que descendiera fuego del cielo. Elías no mandó a nadie. No sabían de lo que hablaban. Pobre Jacobo y Juan, ¿verdad? Pero es bien padre poder ver cómo fueron transformados, ¿no? Fueron conociendo al Señor poco a poco más y fueron capaces de dar su vida por Él. Jacobo es el primer mártir de los apóstoles, ¿no? Y Juan es el último que muere de los apóstoles. Juan es el que escribe el Apocalipsis, ¿no? Escribe tres cartas que tenemos en la Biblia. Escribió el Evangelio de Juan. Y dices, es otro Juan. Te aseguro que no se parece nada a ese, ¿no? De pronto, viendo a estos samaritanos que no le dan casa, Señor, ¿quieres que mandemos? ¡Qué jactancia!, ¿no? Y a veces así somos. No medimos lo que decimos. No medimos nuestras palabras y no medimos nuestras acciones. pero Dios es tan bueno. Y Jesús, tan paciente, dice que sí les reprendió. Les dio un buen regaño. Y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahora eso lo vemos en la vida de Ocosías, sin duda. Porque dices, ok, pero Dios, o sea, ve cómo los trata. Ve lo que Dios hace. Dios es un Dios justo. Pero Dios es un Dios de amor. Y te diste cuenta, Dios ya mostró evidencia a todo el pueblo. Esos 50 primeros hombres y los 50 después sabían quién es Dios. Ocosías. ¿Tú crees que Dios quería perder el alma de Ocosías? O sea, si le permitió caer en cama después de una caída, te decía al principio, ¿no es porque Dios es paciente? El comunicarle que va a morir, ¿no sería una buena motivación para decir, ok, me queda poco tiempo, tengo que arrepentirme de mis pecados? Pero la dureza de su corazón, solo la historia, el resto de la historia después de la sentencia, solo mostró la dureza que había en su corazón. ¿Qué significa? Jehová ha fijado. Y es que al final lo que Dios hace en un corazón endurecido, con un corazón que rechaza la gracia, lo que hace el Señor es, ok, lo afirma en ese estado, confirma su dureza. Y eso es lo que hizo en Ocosías. Ocosías murió miserablemente, dice que ni siquiera tuvo hijo. Entonces tuvo que reinar en su lugar, dice Joram. Joram era otro hijo de Acab, o sea, hermano de Ocosías. O sea, Ocosías probablemente era el primogénito, pero perdió el privilegio y termina reinando en su lugar. Su hermano, dice, en su lugar reinó Joram en el segundo año de Joram. Y dices, oh, ya me volví a revolver. Bueno, vamos a irlo desmontando un poquito. Josafat tuvo un hijo que también se llamaba Joram. ¿Quién sabe por qué? Pero es que Josafat emparentó con Acab. Y al final este segundo Joram es tío del otro Joram. Y bueno, esa es otra historia que la vamos a ir desmenuzando poco a poco. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Decía el comentarista, ¿no? Estos nombres de estos reyes habla que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pero el problema es que no están escritos en el libro de la vida, ¿no? Si tú te das cuenta hoy de que no estás yendo al Señor y no estás confiando plenamente en Él, sabiendo quién es, no le temes como Él es, llamándole Señor, no lo obedeces como le debes obedecer, sabiendo que Él es misericordioso y poderoso para hacer todas las cosas, no te acercas a Él en tiempo de adversidad, sino buscas la ayuda de los hombres. Si no has medido las decisiones que has tomado, hoy es un buen tiempo para que te pongas a cuentas con Él y te acerques a Él. Y Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque ciertamente, Señor, viniste. Y como les dijiste a tus discípulos, no viniste, Señor, a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, Señor. Y diste tu vida por nosotros, Señor. Recibiste la ira de tu Padre sobre ti, para que nosotros podamos recibir justificación, salvación. Señor, pero ciertamente podemos ver muchas veces, no te tememos y no confiamos en ti, sabiendo cómo eres y sabiendo quién eres. Ignoramos la evidencia, nos endurecemos en el corazón, buscamos en nuestros propios recursos de nuestros problemas. Cuando tú estás permitiendo esas pruebas para que dependamos más de ti, para que nos acerquemos más a ti, para que confiemos plenamente en ti. Señor, ayúdanos a ser como ese Juan y sus 50. Que dobló sus rodillas y se mostraron como simples siervos. se humilló reconociendo quién eres. Señor, ayúdanos a considerar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y saber que tienen un resultado. Ayúdanos a medir las consecuencias de nuestras decisiones, no con nuestras ideas, sino a medirlo con tu palabra, porque tenemos esta palabra, Señor, que da luz, Señor. Queremos ser obedientes, así como Elías, a pesar del riesgo, sabiendo que tú eres el que nos proteges. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado este día. En el nombre de Jesús. Amén.